Violeta entre los leones y un taxista potosino, por Federico Anaya Gallardo. El 30 de noviembre de 2022, el pasado miércoles, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, lingüista del Colmex, fue invitada a una mesa de análisis de Es la hora de opinar, el programa de comentario político de Leo Zuckerman para Televisa en Foro TV. De la Liga 1. Rodeaban a Violeta, Denis Dresser, Pablo Magluf y el conductor. La lingüista agradeció a este último el convite, pero le señaló que la proporción de opiniones pro o anti-obradoristas en la mesa no era representativa de la sociedad. En Foro TV los anti-obradoristas dominaban 2-1, mientras que en la marcha del 27 de noviembre de 22 se mostró que en la sociedad los pro-obradoristas somos 2-1. Dos días después de esa mesa, el tuitero Cheto Cervantes comentó: Violeta, vi el programa completo. Fuiste muy generosa al señalar que Leo Zuckerman hizo buen trabajo de moderador, cuando el desequilibrio que señalas de 2-1 fue en realidad de 3-1. Montoneros. Felicidades por tu participación. Ve la Liga 2. De allí mi referencia bíblica. Violeta fue firme ante duros adversarios, como lo fue el profeta Daniel cuando los cortesanos de Darío conspiraron para echarlo en un foso de leones hambrientos. Daniel 6, versículos 1 a 28. Ahora bien, Violeta no era fiel a una religión, sino a tres principios de un conocimiento científico moderno. Primero, que todas las personas, mujeres y hombres, son iguales. Segundo, que libremente nos unimos como ciudadanas y ciudadanos para formar la república. Y tres, que todas y todos juntos, fraternas o oralmente, luchamos por mejorar la vida colectiva. Entre los leones que rodearon a la valiente Violeta, la más fuerte y articulada fue, sin duda, Denis Dresser. Una y otra vez la académica del ITAM criticó a las y los obradoristas por tribales, primitivos, irracionales. Ante la evidencia del poderoso afecto que genera Andrés Manuel López Obrador en el movimiento, la politóloga afirmó: Max Weber nos ha recordado, el liderazgo en una democracia se funda en la legitimidad legal racional, no en la legitimidad carismática. El amor a una persona, a un personaje, es lo que une a un clan, a una tribu. Las viejas formas de organización política antes de que existiera el Estado. En una democracia, el poder se ejerce a través de reglas y lineamientos, reglas acordadas por todos los actores, y no se basa en ese amor incondicional a un personaje, porque en la medida en que se ama al personaje, se pierde la capacidad de discutir y deliberar de manera racional la política pública, o analizar un fenómeno como esta marcha desde muchas perspectivas. Entonces la verdad es sustituida por la creencia, por la fe o por la justificación acrítica de todo lo que dice el presidente. Cierro la cita. Te adelanto, lectora, que la lectura de Dresser sobre Max Weber es muy deficiente en términos de sociología y ciencia política serias. Pero de esto comentaré la semana próxima. Hoy te dejo la respuesta puntual y claridosa de Violeta. Se le está negando racionalidad a la base obradorista diciendo que son solamente expresiones de amor. Violeta explicó que el componente afectivo no hace irracional el apoyo al presidente. De hecho, y este es un inmenso triunfo civilizatorio, las masas aplican los elementos básicos del análisis científico occidental al tratar de discernir desde abajo, hogar por hogar, barrio por barrio, lo que está ocurriendo en el escenario político. En engrose y complemento a lo que argumentó Violeta entre los leones, quiero aportar un ejemplo concreto. El pasado 18 de noviembre, en la capital potosina, tomé un taxi de mi hotel al aeropuerto. Pregunté al taxista, un hombre de unos 60 años, si el 13 de noviembre había habido marcha en su ciudad. Me dijo que sí, que habían marchado sobre Carranza y que a él no le pareció que fueran muchos. Me aclaró, son los afectados. Explicó que se trataba de las personas a quienes el gobierno de López Obrador les quitó cosas. El hombre me aclaró, yo no soy lecturado. Y me refiero con esto a que transmitía lo que había oído decir a Rafael Aguilar Fuentes, el chiquilín. Aguilar es un activista local plebeyo e irrespetuoso. Tiene sus seguidores fieles, quienes se ven representados por él en la esfera pública por sus malos modos, que son orgulloso signo de identidad de los no lecturados. Pero lo que me dijo el taxista esa mañana había algo más que el regusto de el soy ignorante y qué del discurso plebeyo de Aguilar. Mi taxista potosino me proveyó con un ejemplo de lo que estaba mal. En el cabildo de Gallardo Senior, capital potosina, de 15 a 18, hubo un regidor del PRD, tal vez, a quien, como era pariente de Gallardo, le dieron oportunidad de traerse dos asesores pagados que no hacían nada. Y eso lo sabía mi taxista porque él conoce a la mamá de uno de los asesores, quien se ostenta como licenciado pero no acabó la carrera. En otras palabras, el plebeyo no habla solo desde el coraje de la marginalidad o desde la envidia, sino con un conocimiento de causa práctico. Lo anterior explica que, y es corroborado por, el modo en que mi taxista introdujo al chiquilín en nuestra conversación. Me preguntó, ¿conoce usted a Aguilar Fuentes? Rafael Aguilar Fuentes. Le dicen el chiquilín. Y ya aclaró lo de la reforma. No tiene que ver con quitar al INE. Lo que pasa es que esos afectados creen que porque ya los eligieron diputados, entonces tienen derecho a decidir quién está en el INE. Y pues no, más bien se trata que todos decidamos eso. Cierro mi cita. Notemos el alto nivel de complejidad que me muestra el taxista, en tremendo contraste con la falta de claridad y abstracción irresponsable de muchos de los entrevistados por Ernesto Ledesma y Violeta Núñez en la marcha del 13 de noviembre en la capital federal. Mi taxista me dijo entonces que esas gentes, es decir, los lecturados, los afectados, están enojados porque López Obrador le da su pensión a los viejitos. ¿Cuándo se había visto eso? Me dijo. Nunca había habido un presidente así. Entonces me explicó algo más acerca de las razones del enojo de los afectados. Me dijo que él tenía un conocido que trabajaba en Pemex hasta que se jubiló por un accidente de trabajo. Quedó manco, al parecer. Esto ocurrió en Salamanca. Cuando fue la crisis de escasez de gasolina en 2019, mi taxista le preguntó a ese conocido suyo que qué ocurría. Y el pensionado le explicó a mi taxista que el verdadero robo de combustible se hacía por la puerta grande, pues muchas gasolineras compraban a la refinería, digamos 3.000 litros derechos por semana, pero vendían 10.000. Es decir, las autoridades de Pemex les pasaban 7.000 litros robados. Por eso, cuando se puso orden, estos expendedores ya no tenían combustible. Aparte, me dijo, les cayó Hacienda, porque de los 7.000 semanales chuecos que vendían, obviamente no pagaban impuestos. Notar el amarre en la realidad de los argumentos del taxista potosino. Nuestros plebeyos saben que el rico afectado se comporta mal y por ello es que aplauden que por una vez el gobierno ponga a los ricos en orden. Los elementos de discernimiento de este taxista potosino provenían de un entorno personal en el que varias voces le aportaron información. Podría haberme rollado todo de su ronco pecho, pero se preocupó de decirme sus fuentes. Le importaba no hablar de balde ni superficialmente, hablar con elementos, con pruebas, a partir de la experiencia propia o de la de los demás. Esa es la fibra concreta de la esfera pública moderna. Por supuesto, también hay sentimiento, y ello es relevantísimo. Como sea, lectora, te dejo con la valiente Violeta y el taxista que ejemplifica que la nueva política obradorista es moderna y es racional, pese a los temores de la ciudadana Dresser. Muchas gracias.